Hola oyentes de Radio Sefarad, un día más en esta guerra de espadas de hierro que enfrenta Israel contra los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. Ya son 91 días, eso seguramente es la cuenta que siempre nos inicia Pascal Roy, su informe desde Jerusalén y con algunas novedades incluso que tienen que ver con España. ¿Qué tal, Pascal?
Hola Jorge, pues muy bien, justo antes de que entre el Shabbat, con novedades, 91 días, efectivamente, o sea, casi 3 meses. Mañana cumpliremos 3 meses de guerra desde el 7 de octubre, que fue un sábado a las 6:30 de la mañana, cuando de repente oímos en todo el país sirenas y sirenas y sirenas sin parar. Recordemos, más de 4.000 en un solo día es un montón. Son 13.000 desde el inicio de esta guerra en total, lanzadas desde Gaza por Hamás, 4.500 ese mismo día, el momento en que invadieron el territorio israelí por el sur, sembrando la muerte y la desolación en muchos lugares, muchos kibbutzim y otras localidades del sur. Sí, casi 3 meses. Y las noticias siguen más o menos el mismo rumbo, es decir, la presencia muy activa de Tzahal en la franja, ya con el norte empezando tareas de limpieza. Recordemos que siempre vienen por detrás terroristas saliendo de túneles que no se habían detectado hasta ahora. Es el verdadero peligro del norte ahora. En el centro, barrios de la ciudad de Gaza también muy activos, todavía con batallones, luchando contra batallones de Hamás, de bastiones que quedan ahí. Y en el sur, muy, muy, muy activos cerca de o en la ciudad de Khan Yunis. Todo esto lo ha recalcado y lo ha recordado el ministro de Defensa, Yoav Galán, ayer, que se encontró en la zona centro, cerca de la frontera de Israel, zona centro, recordando que esta operación todavía va a durar mucho tiempo, que quien piense que Israel se retirará pronto se equivoca y que, bueno, que las operaciones siguen su curso y con mucho éxito. O sea, ¿cuáles son los éxitos? Pues cada día se detectan entradas de túneles, se les destruye, se arrestan a muchos operativos de Hamás o se les eliminan. Se encuentra, como ayer, unos arsenales imponentes de armas explosivos. Recalcaría que ayer se encontró un inmenso complejo cerca del mar, todavía en la zona centro, un complejo de fabricación de armas, de explosivos, de cohetes que se extendían
Un complejo subterráneo en los túneles.
subterráneos. Sí. No hay que olvidar que son operaciones de doble vertiente, o sea, sobre la tierra y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra, en centenares de metros, se extendieron túneles, llegando a un complejo de fabricación de armas. Fíjate, o sea, una fábrica bajo tierra, una auténtica fábrica. Y destruyendo todo ese arsenal también puede explicar que poco a poco recibimos menos cohetes por parte de Hamás. Hoy hubo una alerta hace 4 horas, después de 16 horas de calma, y esta ráfaga de cohetes, no sé exactamente cuántos fueron, unos cuantos, llegaron a la frontera con Israel, o sea, no llegaron a más allá. Pero bueno, de vez en cuando, a veces, tiran cohetes a ráfagas, como la semana pasada hacia Tel Aviv para celebrar el Año Nuevo, o hace 2 semanas para marcar el inicio del Shabbat en Jerusalén. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, menos mal que no son cristianos porque esta noche también se celebra los Reyes Magos. Igual, aquí en España se tiran cohetes, pero no son los mismos cohetes. Son explosivos muy inofensivos, solamente ruido al lado de lo que significa que un misil apunte contra una población civil. Esto parece ya una cosa como que es inofensivo, pero que en realidad es una bestialidad. Estamos hablando de que tú mencionabas que el día en que empezó esto, como disimulo de la operación terrestre, se lanzaron 4.500 cohetes sobre una superficie que en España es equivalente más o menos a lo que es la Comunidad de Madrid, solamente. O sea, imagínense si esto lo extrapolamos a lo que es el total del territorio español, y entonces hubieran sido más de 100.000 cohetes, en una, misiles explosivos cayendo sobre la población civil. Esto, evidentemente, si hubiera caído en España, hubiera sido un desastre, ahí sí que hubiera sido un genocidio, porque España no está preparado para eso.
Sí. Y un apunte importante también para resumir un poco cómo han ido las operaciones desde el inicio de la incursión terrestre por parte del Zar, son los testimonios de los soldados que cuentan día tras día que cada infraestructura que encuentran con operativos de Hamás que destruyen o que eliminan, forman parte del tejido civil, del tejido de la población. Es decir, esto lo recordamos siempre, pero los últimos testimonios son así. Cada objetivo es un objetivo civil. Es el problema de encontrarse en esta franja de Gaza donde todo es terrorismo. Es decir, no se puede diferenciar una cosa de otra.
No se
Hablamos de
puede
mezquita.
diferenciar una escuela de un sitio de lanzamiento de misiles, una mezquita de un depósito de armas, un hospital de un centro operativo de Hamás, y entradas a los túneles en todos los edificios prácticamente, en los sótanos de nuestras casas, que algunos tienen trasteros, otros tienen un garaje o lo que sea, pero allí lo que hay siempre es la entrada. Una entrada más a estos túneles de los cuales salen terroristas dispuestos a matar gente y luego esconderse ahí abajo, y que luego a los que viven encima de esas casas pues les pase lo que les pase. Pero evidentemente ese túnel, esa entrada tiene que sellarse definitivamente y se tiene que acabar con esta amenaza, ¿no?
Sí. También preocupantes son las infraestructuras de las Naciones Unidas, de UNRWA, esta agencia para refugiados palestinos, porque también se alojan y se esconden detrás de y disparan detrás de estas infraestructuras. Pasa muchas veces en Gaza. Lo más preocupante desde ayer es que se ha sabido que también las operaciones que te acuerdas, hablamos de operaciones de más de 40 horas en el campo Nur Shams, cerca de Tulkarem, en el norte de Cisjordania, Cisjordania ahora, pues con vídeos, con imágenes que se publicaron por parte de Tzahal, pues también ahí encontraron en una guardería con siglas de UNRWA, siglas de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Todo un sistema o salas cargadas de trampas explosivas. Es decir, que el problema es que como soldado te acercas a sitios que parecen civiles y sobre todo en Cisjordania, porque se supone que no es el mismo tejido que en Gaza, pero sí también en esta ocasión encontraron salas y todo el edificio cargado de trampas explosivos, lo que se llama en inglés booby trap. Todo fue confiscado y después destruido, pero también es preocupante ver que se replica ese modelo de esconderse detrás de civiles para cometer actos terroristas. Ya comentamos anteriormente que es lo que hace también Hezbollah en el sur del Líbano, es decir, que se acerca a civiles, incluso los usa como escudos humanos, y esto hace la guerra más difícil, pero con claridad, Tzahal dispara y sabe quién es y intenta cometer el mínimo error, los mínimos posibles, mínimo. Es decir, no es el objetivo de Tzahal, por supuesto, atacar a civiles. Sí es el objetivo de los terroristas de esconderse detrás de ellos.
Bueno, lo que pasa es que, como comentamos todos estos días, es muy difícil poner una definición clara de quién es civil en Palestina, no sé, bueno, iba a decir en la Franja de Gaza, pero ahora tú me hablas de Tul Karem y también es un fenómeno en todo el mundo palestino. ¿Quién es un civil? El que, evidentemente, hay una definición internacional, el que no forma parte de un ejército nacional. Pero aquí no hay ejércitos nacionales. Hay ejércitos terroristas. Y los ejércitos terroristas incluso a veces no utilizan ni siquiera un uniforme, porque lo que intentan es confundirse con la población, confundir a la opinión pública sobre quiénes son los terroristas, los combatientes y quiénes son los civiles. Porque ayer mismo comentábamos, creo que también hay gente muy mayor de edad y niños pequeños, cuando digo niños pequeños, ni siquiera 17 o 16 años, que están accionando misiles, sino que niños de 10 o 12 años que transportan armas de un sitio a otro de la Franja de Gaza. Entonces, esos, ¿qué se hace? No los vas a matar, pero tampoco vas a permitir que un chico, porque tenga 17 años, mate a tu familia. Es que esto no es de recibo, no entra, porque creo que el problema es de la definición. La gente tiene una imagen de lo que es la guerra, la gente tiene una imagen de lo que son los ejércitos, la gente tiene una imagen de lo que son los combatientes, e incluso ha visto muchas películas en las que supuestamente se respeta la famosa Convención de Ginebra sobre que no se puede matar a los prisioneros, que se debe tratar a esta población no sé cómo y que esto como cuánto, pero no estamos en una guerra contra un ejército, no estamos en una guerra nacional, no es una guerra como las que hubo en el siglo XIX y en el siglo XX. Esta es una guerra totalmente distinta. Israel fue el primer país que tuvo que enfrentarse a una guerra de estas características ya en el año 82, que no era contra ningún país árabe, sino contra el grupo Fatah, que desde el Líbano, desde el sur del Líbano, amenazaba a Israel. Luego, ese grupo Fatah resulta que es el valedor de la democracia y la modernidad de los derechos humanos para los palestinos. Pero después vinieron Hezbollah, vino Hamas, vino la Yihad Islámica, y vemos este fenómeno aplicado incluso en contra del mundo occidental, con el tema de ISIS, Daesh, y también antes con el tema de Al Qaeda. Eso es lo que la gente tiene que entender. Este siglo, que se puede decir que más que empezar el 1 de enero del año 2001, empezó el 11 de septiembre de ese año. Ahí vimos un punto y aparte en lo que iban a ser las guerras en el espacio internacional. Ya no son las guerras nacionales, no son por una frontera, como se dice el conflicto árabe-israelí, nunca ha sido por territorios, a pesar de que eso es lo que la gente habla. Esto es una guerra por los mismos valores, entre comillas, que se hacían en la Edad Media, es decir, por una expansión ideológica religiosa. Y punto, pelota. No hay otra explicación y no hay otra forma de combatirla. Ese es el gran problema que tiene Israel, que es el que está ahora en el frente amenazado por esto. Pero si Israel, por la razón que sea, cayera, pues todo esto sucedería inmediatamente en el resto del mundo. Yo muchas veces comento el tema de Al-Ándalus, o sea, la España musulmana. Este sería un territorio para recuperar, evidente. También Italia, porque para ellos Roma es el centro neurálgico, es como la Jerusalén de los cristianos. Y evidentemente Estados Unidos es el gran Satanás, con lo cual no habría escapatoria. Esto es una guerra en sentido bíblico, por lo menos para una parte. Y la otra parte, estamos papando moscas, como se dice en la Argentina, es decir, aquí en España se dice mirando a las musarañas, sin entender y sin darnos cuenta de lo que se está jugando hoy en día, en este momento en el frente israelí. Pero como el frente israelí no consiga superar esta prueba, pues esto va a llegar a todos los rincones del mundo.
Sí, de Daesh o ISIS hablaremos un poquito más tarde mientras miramos todos los frentes que nos quedan. Y recuerdo sobre el uso de civiles, recuerdo hace 2 semanas o tres este accidente en el que murieron dos adolescentes de unos 13 a 16 años que circulaban en una moto en el norte de Cisjordania, porque les habían encargado de transportar explosivos y murieron porque los explosivos detonaron, explodieron cuando estaban conduciendo. O sea, es un ejemplo más de cómo se usa a niños como ya pequeños soldados o pequeños terroristas con pantalones cortos. Es un poco el problema al que aquí desde Israel nos tenemos que enfrentar. Es decir, sí. Esas cosas pasan. Para nosotros es inconcebible, inconcebible, porque no vamos a mandar a niños a la guerra, pero del otro lado de la frontera esto pasa. Pero bueno. Otros frentes rápido, los hutíes, ahí hacia Yemen, hacia el Mar Rojo, pues no ha habido incidentes importantes desde ayer. Lo que sí hay es más presión, cada vez más presión en la administración de Biden para que tome cartas en el asunto de forma más que retórica, sino con acciones más, con más músculos, podríamos decir. Incluso el Pentágono se ha pronunciado diciendo que estudiaba las medidas de acción que se podrían tomar. Así que vamos a ver si lo piensan durante el fin de semana y volvemos el lunes con noticias más frescas de eso es, o sea, un poco en la línea de la que tú hablabas, de poner mano dura, porque son ataques no solo a un barco, son ataques a toda una civilización, y eso no hay que olvidar. Los hutíes, después pasamos a la frontera con el Líbano, pues no hace muchos días, ¿te acuerdas que hubo ese atentado contra Al-Aruri? Hablamos estos días también de su entierro ayer. Y estamos esperando, no sabemos de qué forma o si va a haber una respuesta por parte de Irán, por parte de Hezbollah, por parte de Hamas. A nivel de cohetes, no hemos recibido muchas cosas, pero puede ser también objetivos en todo el mundo contra objetivos judíos, israelíes. Vamos a ver.
Pero ayer nos hacíamos la pregunta de lo que si era cierto esto de que Hezbollah se había alejado 3 kilómetros de la frontera. No es verdad, ¿no?
No se ha confirmado, no sé de dónde vino esta información, pero no se ha confirmado. Así que las posturas siguen iguales, sigue Hezbollah asomándose a la frontera de Israel como siempre. Crea preocupación en el mundo, por eso, por ejemplo, Josep Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, está de visita hoy en el Líbano. También ha habido intercambios, conversaciones entre Francia y el Líbano. También visitará la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania el domingo, tanto Israel como Cisjordania, para hablar del asunto. Y también Blinken vendrá a partir del domingo. No sé exactamente qué día, pero también estará aquí para intentar aliviar tensiones que existan entre Israel, o si más cabe, entre Israel y el Líbano, y sobre todo entre Israel y Hezbollah, o al revés. Pero sí, estos son los varios frentes, como siempre. Esta vez subimos un poquito más, vamos hacia Irán. Y lo que nos preguntábamos a raíz del atentado, ¿no?, contra estos
Homenaje,
civiles,
homenaje a Soleimani.
la ocasión de este homenaje a Qasem Soleimani, este miembro de las fuerzas Quds, fuerza iraní de las guardias revolucionarias, pues, ¿Quién organizó, quién planificó este atentado? Son los sunitas de Daesh, ISIS, o Estado Islámico, como se llaman también en otros países. O sea, una organización radical sunita contra los enemigos, los arquienemigos, podríamos decir, chiitas de Irán. Y esto, pues, da carpetazo a las alegaciones de que era Estados Unidos, de que podía ser Israel. Pero bueno, esto es lo que
Es que
tenemos.
yo no sé cómo les enseñan a los periodistas en el mundo, pero yo que no he hecho estudios formales de periodismo, en cuanto veo y te informas un poquito de cómo es el atentado, pues sabes que las características que tiene estos de atentados para matar y crear la confusión y de forma anónima y sin ningún objetivo político, siempre son producto de grupos terroristas y no de Estado. ¿Querías apuntar algo?
Dos atentados, o sea, dos bombas. Es decir, hay una bomba para crear caos y para que mueran también mucha gente. Y hay otra bomba muy cínica, 10 minutos más tarde, para matar a la gente
Okay.
que acude al
Pasado de la
servicio.
primera.
Sí, justo después hubo una segunda bomba que explotó para matar a los que pedían auxilio a ambulancia. Cuando llegan las ambulancias, llega todo el mogollón, más muertos. Es que es
Claro.
muy típico de ISIS.
Sí, y aparte otro signo de que no era Israel era que en principio, aunque luego salió algún alto representante de Irán diciendo, acusando a Israel, en principio dijeron de que no estaban seguros. Y si no estaban seguros es porque no sabían todavía, no sabemos cómo comunicar que somos frágiles frente a un grupo terrorista en términos internacionales de Mindundis, porque Daesh hoy en día no tiene la infraestructura que tenía en el 2015 o el 2016 o el 2014, ¿no? Es decir, que son una panda de gente que no tienen apoyo internacional, que no tienen financiación, esto que lo otro, porque su proyecto ha fracasado hace mucho. Pero son capaces de golpear a Irán. Y uno se pregunta, ¿y por qué antes no hubo otros atentados contra Irán? No es por las fuerzas de seguridad de Irán, sino porque Irán es el que financia y pone en marcha los atentados. O sea, que él es el capo de tutti capi, como se diría en la mafia, y entonces la gente no se atreve a meterse con él. Y estoy hablando incluso a nivel de las potencias que fueron corriendo a renovar y alargar esta alianza o como se llamase para que durante 10 años no desarrollaran armas nucleares y las están desarrollando debajo de sus propias narices, porque todo el mundo le tiene miedo a Irán, excepto algunos muy pocos que saben qué es lo que es Irán. Es un estado belicista, un estado capaz de hacer las mayores barbaridades, pero que nunca se moja. Un estado que desde hace años viene financiando a Hezbollah, financiando a los hutíes, financiando a Hamás, financiando a las milicias proiraníes en Irak, pero ellos no se mojan, no participan. Entonces es un estado doblemente peligroso porque es agresivo y cobarde. Y siempre va mandando, si nosotros hablamos de los escudos humanos, aquí estamos hablando de escudos nacionales, es decir, que pone por delante de sí a otros países, pone delante de sí a Siria, al Líbano, a Irak, todos como haciéndole un muro defensivo para que no los toquen a los iraníes. Y eso es lo que está pasando. Este es el concepto mismo que tiene Hamás respecto a las distancias cortas con su propia población. Irán lo aplica a la población musulmana en general que tiene alrededor. Solamente que hay una diferencia En Hamás son gente que pertenecen a las mismas familias, los que se esconden y los que se utilizan como escudos humanos. Irán lo tiene más fácil porque a pesar de que busca la alianza de los chiitas, pues ellos son persas, no son árabes. Y esta es una distinción que en Occidente la gente no es consciente de ellos. Que si fuera por
Totalmente.
ellos, los iraníes se cargaban a todos los árabes, porque lo que tienen es la reivindicación de su propia nacionalidad, que es la persa, ni siquiera es Irán, la persa unida a este yihadismo de corte, digamos, anti-suní, ¿no?
Sí. Es una complejidad tremenda. O sea, Hamás no tiene nada que ver con Hezbollah, por ejemplo, porque Hamás, como el Fatah, pues son sunitas, pero de repente Hezbollah son chiíes y se unen porque tienen un odio común, que es el odio de Israel, de Estados Unidos y del mundo occidental. O sea, Irán explota estos odios a su propio provecho, ¿no? Es lo que
Claro.
estamos
O
viendo.
explota o los crea también y los
También.
financia para que crezcan, porque ahora estábamos hablando de Cisjordania, donde también la mayoría son sunitas y no chiitas, y sin embargo, ahora están cambiándose y haciéndose mucho más amigos de los de la yihad islámica, por ejemplo, lo vimos hace un par de años, cómo creció la yihad islámica, y ahora lo vemos cómo está creciendo Hamás. Es decir, que esto es lo que hay. Yo no sé si has acabado. Cuando acabes con esto, me gustaría que dedicáramos una frase por lo menos al tema de las relaciones diplomáticas de Israel con España, porque se han reestablecido. Es decir, que en las últimas horas pues, hemos sabido que la embajadora de Israel en España vuelve a principio de semana.
Sí, no, pues te voy a dar el uso de la palabra, como se dice, simplemente también para dar una pequeña introducción, es que ha habido un cambio de ministro. Es un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, se trata de Israel Katz, también de Likud, que fue ministro de Energía, que sustituye a Eli Cohen, quien llamó a consultas a la embajadora israelí en España. Es un acuerdo de rotación que ya estaba previsto de antes, es decir, Ministerio de Energía con Ministerio de Asuntos Exteriores. Así que ahora Israel Katz, el nuevo embajador, ha tomado esta decisión, alegando un cambio positivo en los mensajes procedentes del gobierno de España y también aludiendo a la importancia de las relaciones entre ambos países. Efectivamente, la embajadora Rodica Radian-Gordón regresa a España.
Bueno, me imagino que no llevará mucho tiempo en que también la embajadora española regrese a la sede de la Embajada de España, que está en Tel Aviv y no en Jerusalén, que eso es otra anomalía histórica, pero bueno, por lo menos está en línea con el resto de la Unión Europea. Yo personalmente creo que más que un cambio por el cambio de ministro de Exteriores haya habido algún ajuste o reajuste en la política respecto a España. Yo creo que han habido conversaciones que no han trascendido y que no dejaría de lado una hipótesis de que fuera la Unión Europea la que presionase a España para que suavizase su discurso respecto a Israel, y eso fuera lo que propiciara este reacercamiento que celebramos porque evidentemente España ya ha tenido demasiados siglos, siglos de alejamiento de lo que es el judaísmo, demasiados años e incluso décadas ya en democracia que siendo un país libre y democrático europeo, no tuviera relaciones con Israel, que no se restablecieron, recordemos, hasta unos días antes de la entrada de España en la Unión Europea, lo cual nos indica que era una condición sine qua non para formar parte de la Unión Europea. Y me imagino que por eso mismo ahora, pues el gobierno español seguirá con su discurso, pero mucho más suave. Y aparte, como es un gobierno de coalición, siempre puede jugar a eso de que, bueno, nuestros socios de gobierno pueden opinar otra cosa, pero nosotros opinamos que Israel tiene derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, y un bizcocho, resolvemos estas relaciones diplomáticas que nos han tenido un poquito en vilo aquí en España en los últimos tiempos, porque han coincidido con ataques antisemitas que no se habían conocido antes en territorio español. Y me imagino que ello también ha contribuido a que el gobierno decidiese suavizar su discurso, porque lo que no es posible es que la calle esté tomada por gente que día sí, día no sale con pancartas de que hay que eliminar al Estado de Israel, que desde el río hasta el mar todo volverá a ser de los palestinos o de los árabes o del Islam, como lo quieran llamar. Así que me imagino que todo esto ha contribuido y nosotros desde España estamos muy agradecidos a que esta sea la situación. Esperamos contar en cuanto podamos con la propia embajadora en la radio. Ayer justamente entrevistamos a la portavoz, que era la que estaba encargada de mantener el tinglado, la tienda abierta durante su ausencia. Y que también hoy aparece en Radio Sefarad. Muchas gracias, Pascal. No sé si quieres agregarnos algo más.
Nada más que decir Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, que tengamos este fin de semana lo más tranquilo posible. Ya saben, el lunes por la tarde noche, pues volveremos a tener esta información que nos brinda Pascal Roy desde Jerusalén.